Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida con hueco alcista del IBEX 35 de 124 puntos, bueno, 115. Un 1% arriba el IBEX en la apertura, esperando al BCE, abren los 11.400 puntos. Y dentro del IBEX 35, ¿quién empuja para que el IBEX abra con esta alegría inicial? Pues en primer lugar, y sobre todo por encima de los demás, puts con un rebote del 2,9%. Ahora que se sabe que Mario Dolores Dancausa ha aumentado su inversión en puts. Bueno, el 1,9% viene subiendo ArcelorMittal y más del 1,5%, Merlin Properties, Solaria Energía y también Repsol. Mientras que no hay ningún recorte dentro del IBEX 35. Enseguida más detalle de los protagonistas. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo con ánimos, con subidas que superan el punto porcentual en prácticamente todos los índices. Eurostock 50, 1,2% de avance hasta 4.821. CAC 40, DAX alemán por encima del 1%. El FT 100, un 1,3% de subida. Y se queda un poquito por debajo el MIB italiano, pero bueno, también más o menos en línea, en torno al 1% de avance.
Bueno, tenemos esto en las bolsas, en los bonos. ¿Qué tenemos en la deuda pública? Los mercados secundarios, hoy bajada de precios, siguiendo el repunte de ayer y un poquito de repunte de los tipos de interés, lo que, bueno, es llamativo precisamente en este día de reunión del BCE. Pero bueno, aún así, el bono español a 10 años sigue por debajo del 3% de rendimiento, ahora mismo en el 2,93%.
Miramos los futuros, los estadounidenses, el del S&P 500 está bastante plano, aunque con subidas de 8 puntos, de 7 ahora hasta 5.569. Futuros europeos con subidas, el del Eurostock 50, 1,3% arriba hasta 4.829, y el futuro del IBEX 35 avanza 120 puntos, está en 11.405.
Y a esta hora podemos confirmar que la inflación en España no subió lo que el dato adelantado contaba, sino que subió un 2,3%, no fue un 2,2%. Ahí tenemos el dato definitivo de IPC, 2,3%. Aún así, son 5 décimas por debajo de la tasa registrada en el mes de julio. La tasa anual de inflación subyacente bajó una décima. Este dato sí que concuerda, es del 2,7%, lo que muestra en los datos del Instituto Nacional de Estadística es que el transporte situó su variación anual en el menos 1,3% y tuvo que ver con la bajada de precios de los carburantes y los lubricantes. La vivienda subió 8 décimas, a la vista de los datos que hemos ido contando no es ninguna sorpresa, un 4% de subida anual de la vivienda. Así que tenemos a la tasa de la inflación en España, que por lo tanto sigue moderándose la subida en el mes de agosto. La definitiva es el 2,3%, la subyacente el 2,7%. Y por completar la visión de los datos que nos faltan, vamos a recaudarlos de la apertura de los mercados europeos. Tenemos en los mercados de divisas estabilidad en el euro dólar a 1,10 exactamente. En materias primas, el precio del petróleo, el Brent, subiendo algo más del 1%, se va animando, y ahí está conectada la subida de Repsol que comentábamos hace un instante, está en $71.50 y la onza de oro en $2.543, también en positivo. Hasta el Bitcoin está rebotando un poco hasta recuperar los $58.000. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Apertura alcista de las bolsas de Europa. Vamos a ver qué pasa, y la inflación ya vemos cómo ha quedado en España. ¿Qué pasa con los protagonistas de hoy, Sandra?
Lo que estábamos esperando en preapertura, que son las firmas de tecnología, lo mismo que sucedió en Estados Unidos con Nvidia subiendo un 8% y con las firmas en Asia con repuntes, Tokyo Electron, SK Hynix, SoftBank, por mencionar algunas de ellas, pues las europeas siguen también esa tónica. Tenemos a SML Holding con subidas del 3,6% y Infineon se revaloriza 2,5%, SAP un 2,2% y otras firmas que no están en el Eurostock 50 como ST Microelectronics con repuntes de un 2%, AMS con subidas del 5%, por ejemplo. En línea, por tanto, las firmas de tecnología, volvemos al IBEX 35, donde ahora mismo los títulos que más están subiendo son los de Solaria con un repunte del 2,3% y los de ArcelorMittal que se revalorizan más de un 2%, cerca de ese porcentaje. Tenemos a Fluidra, el Santander con un avance del 1,6% e Inmobiliaria Colonial con un repunte similar. Y cerca, el Banco Sabadell, después de lo que dijo ayer Leopoldo Alvear, el director financiero del banco, que va a aumentar la retribución a los accionistas, se prevé repartir, superar los 2.900 millones de euros que ya tenían comprometidos en 2024 y en 2025. Y en el lado de los descensos, ninguno. Todos los títulos del IBEX 35 están subiendo. Por cierto, que esta tarde tenemos reunión del comité técnico del IBEX 35, aunque no se prevén cambios en los tipos de interés, en los componentes del IBEX 35. Recordamos que el pasado mes de julio sí que entró Puig y salió Meliá. Bueno, lo que sí tenemos son recomendaciones esta mañana para algunos de los valores del IBEX 35, por ejemplo, para Inditex. Después de presentar ayer resultados, Deutsche Bank le sube precio objetivo desde 37 hasta 41, y también JP Morgan, que ya lo tenía más alto en 48 euros, pero es que ahora JP Morgan le sube ese precio objetivo a Inditex hasta 52 euros por acción. Y para Repsol, sin embargo, tenemos a Berenberg recortando precio objetivo desde 15,5 hasta 13,5 euros por acción. Echamos un vistazo a otros índices, ya hemos mirado el Eurostock 50 con las firmas de tecnología. En el K40 parisino es Legrand la que más sube, 2,8%. Schneider Electric y Arcelor, también ST Microelectronics, con subidas superiores al 2%. Solamente está bajando Sanofi de forma muy moderada, un 0,2%. En la bolsa alemana que tenemos a Daimler Truck con subidas del 2,6%, Infineon, que ya hemos comentado, con subidas del 2%, y Siemens Healthineers y Siemens Energy con repuntes superiores al 2%. Beiersdorf, el fabricante de Nivea, es el único que está bajando ahora mismo en el DAX, y la caída muy moderada del 0,16%. Bolsa italiana, Telecom Italia, la mejor, con subidas del 13%, además de ST Microelectronics, que ya hemos comentado. Italgas se desmarca con un ligero descenso del 0,3%. Y en la bolsa londinense, aquí finalizamos, tenemos a la papelera Smurfit Kappa con subidas del 3,5%, mineras como Antofagasta, Diageo, el fabricante de bebidas, con repuntes del 2,7%, y en el lado de los descensos, el grupo MIG con un recorte del 2,6%.
Así que tecnología arriba, y por cierto también se está recuperando bastante bien el lado financiero, que ha tenido una semana bastante agitada, y está claro que en el lado europeo, con esto que estábamos comentando de la entrada fuerte de UniCredit en Commerzbank, pues empezamos a pensar si el Banco Central Europeo estará también animando por detrás, Laura Blanco, ahí en la Bolsa de Madrid, alguna operación corporativa más, quién sabe.
Bueno, sabes que siempre el Banco Central Europeo ha pedido, ha deseado, ha anhelado bancos europeos más fuertes, que hubiera operaciones transnacionales. Es muy curioso porque, en contra de lo que podríamos pensar, las grandes economías europeas, y me refiero a Alemania y a Francia, son los países que tienen menos nivel de concentración bancaria, o dicho de otra manera, más fragmentación. Ahora que UniCredit ha tomado el 9% de Commerzbank y está más interesado en seguir aumentando su participación en el banco. Por cierto, UniCredit, en una crisis, ya compró otro banco alemán, el Hypoverensbank. ¿Lo recordáis? Es curioso porque las concentraciones bancarias en Europa, sobre todo, se han desarrollado en momentos de crisis. Lo vimos ahí en la crisis financiera, cuando se redujo el número de entidades, UniCredit compró Hypoverensbank, o la propia crisis de UBS y Credit Suisse el año pasado, cuando se producía el movimiento corporativo. Países más grandes, más fragmentación bancaria o más competencia, y esto se traduce en que los 5 mayores bancos de cada país, en Alemania o Francia, tienen menos del 50% de los activos totales. ¿Dónde hay más concentración bancaria en Europa? En países más pequeños, o mira el caso español, teníamos 55 bancos antes de la crisis financiera y ahora tenemos 10.
Sí, todo cambia, y este es un ejemplo muy evidente. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y los datos también con la ayuda de don Nicolás López, director de renta variable en Singular Bank. ¿Qué tal, don Nicolás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero que queríamos preguntarle, hablando de datos, es sobre la inflación definitiva en España. El 2,3% ha sido el dato definitivo, frente al 2,2 que era el adelantado, y la subyacente, la bajada de una décima al 2,7%. ¿Qué le ha parecido, ya mirando el dato definitivo, cómo está la inflación en España hoy día del BCE?
Bueno, yo creo que lleva una senda pues claramente positiva, ¿no? El hecho de que se haya revisado una decimilla al alza de inflación, pues creo que es irrelevante. Es más importante, además, pues fijarnos en la subyacente, que es verdad que todavía pues sigue un poquito más alta de lo normal en ese 2,7, pero bueno, la tendencia es claramente a la baja, ¿no? Y yo creo que en general en Europa y en particular en España, la evolución de la inflación pues es claramente consistente, ¿no?, con esa vuelta hacia tasas del 2%.
Nicolás, escuchábamos hace unos instantes a Laura hablar de esas posibles concentraciones. El Commerzbank ya está preparándose para una posible oferta de UniCredit. ¿Crees que es posible que esta operación vaya adelante?
Bueno, yo creo que sí es posible, ¿no? Al final todo depende de que para los inversores, para los accionistas de, en este caso, pues Commerzbank, lo que pueda ofrecer UniCredit pues tenga sentido. Es poco pues lo mismo que se puede plantear en la operación entre BBVA y Sabadell. Los accionistas de la operación que van del banco, que van a ser comprados, pues tienen que ver valor, ¿no?, en esa nueva oferta. Y bueno, yo creo que en general en Europa lo que comentaba es, ¿no?, de procesos de concentración transnacionales, es algo que hasta ahora no hemos visto. Porque no tenemos un mercado único de capitales, y básicamente los bancos lo que suelen decir es que no hay claras sinergias, ¿no?, para comprar un banco de otro país por esa ausencia, ¿no?, de un mercado único. Pero pienso que es inevitable que vayamos avanzando hacia ese escenario, ¿no?, y que en general poco a poco pues veremos más operaciones de este tipo.
De la reunión del Banco Central Europeo, Nicolás, la verdad es que hemos hablado ya mucho en los últimos días. ¿Algún matiz que quieras aportar sobre qué puede aportar esta cita y qué nos esperará para las siguientes?
Bueno, a nivel de política monetaria, pues yo creo que no vamos a poder decir nada nuevo, ¿no? Creo que la senda del BCE quizás está más clara que la de la Reserva Federal, porque en Europa los mercados pues ya hace tiempo que descuentan tipos más bajos, lo podemos ver en el Euribor o cómo están los bonos, y donde además la debilidad o relativa debilidad de la economía pues no plantea las dudas que puede tener la Reserva Federal, ¿no? En consecuencia, bueno, yo creo que es un paso sabido y que confirma lo que vamos a ver en general en los próximos meses, que es un gradual, ¿no?, proceso de rebajas de tipos en Europa.
Bueno, y las firmas de tecnología, lo que esperábamos hoy de nuevo subidas, ayer se animó Nvidia y vaya que arrastre que tiene, ¿verdad?
Sí, las firmas de tecnología pues tienen unos movimientos muy amplios, tanto cuando suben como cuando bajan. La volatilidad que han tenido durante el mes de agosto y todo, y que continúan a septiembre, pues es muy grande, y eso explica estas grandes fluctuaciones, ¿no? Son valores que han caído mucho, que en los que ha habido mucho pesimismo así en poco tiempo, y bueno, pues en cuanto se ve que pueden empezar a moverse, pues provocan estos grandes movimientos, ¿no? Yo creo que respecto a la tecnología o a la inteligencia artificial, yo creo que esto no es algo que se vaya a desinflar, no va a ser un bluff que vaya a desaparecer. Lo que sucede es que de vez en cuando pues el mercado necesita asimilar, ¿no?, las subidas que se han producido. En este caso, en la subida de la tecnología, pues desde el año pasado hasta muy recientemente, hasta julio, pues ha sido enorme, y hemos entrado en una fase de ajuste, en una fase de consolidación, que a lo mejor tiene que prolongarse un tiempo, ¿no? Pero yo creo que precios muy inferiores no vamos a ver, por eso que a lo mejor pues aquí hay inversores que están intentando, ¿no?, anticiparse a esa estabilización.
Muy bien, pues ahí hemos reflejado seguramente algunos de los elementos más interesantes y protagonistas de la apertura de los mercados europeos, con la ayuda de don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank. Gracias por acompañarnos, don Nicolás, y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, esto es Capital Radio, información para tomar mejores decisiones de inversión. Y ya saben que no solo el foco de los mercados es el nuestro, tenemos más focos en la inversión entendida en el concepto más amplio. Y por ello, ya les avanzo que estamos preparando una nueva jornada Invest in Comunidad Valenciana el próximo 26 de septiembre, este mismo mes, en el Palau de la Generalitat, con las autoridades de la Administración de la Comunidad Valenciana, las empresas representativas, aquellas que son referencias, y el dinero, el capital inversor, buscando oportunidades, analizando la escena, buscando, como siempre, información valiosa de alto nivel para tomar buenas decisiones de inversión. Y ahora vamos a seguir la ruta de los mercados. Hoy en nuestro consultorio de bolsa va a atender a nuestros oyentes don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, para preguntarle, recuerdo que la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí la pregunta con tu voz, 687-050-600.
Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta, te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de la mañana, las que a esta hora están destacando los medios. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Pues están con esa cifra revisada al alza, una décima del IPC del mes de agosto, hasta el 2,3% interanual, que son 5 décimas menos que el mes anterior, por el abaratamiento de los carburantes, que subieron en el mismo mes de 2023, y la bajada de los precios en aceites, grasas, legumbres y hortalizas. Esto en el mismo día en el que escribió iniciativa se estrena en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y en el que acabamos de recibir esta denuncia de Asufin y de otras 17 entidades de defensa de los derechos de los consumidores. Han denunciado ante la Unión Europea a las principales compañías de videojuegos, a las que están detrás de Minecraft, de Fortnite o de FC24, entre otros. ¿Por qué? Por la compra con moneda virtual dentro de los juegos, que dice que no expresan el importe real, lo que empuja a los usuarios a gastar con descontrol, sobre todo a los niños europeos, que gastan una media de 39 euros al mes en compras dentro de los videojuegos. Así que exigen a la Dirección General de Consumo que garantice el cumplimiento de las normas y que proporcionen a los consumidores un entorno de juego seguro. Así que seguiremos a ver qué da de sí esta denuncia contra los principales fabricantes, contra las principales empresas de videojuegos. Luis Vicente.
¿Qué otros temas de interés podemos destacar o se destacan a esta hora de la mañana?
Pues nada, en El País, la Complutense no renueva la cátedra codirigida por Begoña Gómez. El convenio de ambas empresas, firmado en octubre de 2020, tenía una vigencia de 4 años y finalizaba el próximo octubre, salvo un nuevo acuerdo entre las partes, que al parecer no ha llegado. Luego se habla de la Diada, la más discreta desde 2012, la que vimos ayer, que certifica la pérdida de esa hegemonía política del independentismo. Eso se destaca en los titulares de los principales periódicos. Y en El Mundo, Ayuso ahonda su guerra fiscal con Moncloa. Va a bonificar al 50% las donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, y las deducciones de alquiler llegarán a los 40 años. La presidenta regional va a presentar hoy esas tres medidas en el debate sobre el estado de la región. En El Confidencial, Sabadell apunta a que BBVA deberá duplicar beneficio para igualar su dividendo. Hablan de tensión en Bruselas por ese bandazo de España en la cruzada contra el coche eléctrico chino. El presidente del gobierno ha anunciado un giro de 180 grados y pide reconsiderar los aranceles a los coches eléctricos chinos, aunque hasta ahora apoyaban las medidas propuestas por Bruselas. En El Economista, Sumar presiona para que las rentas de capital tributen al 30% del IRPF. Revolut integra Bizum en España y logra más de 3,5 millones de clientes, que es un 40% más. Leemos en Europa Press que Comisiones Obreras y UGT se concentran el día 26 ante las sedes patronales de toda España en defensa del recorte de la jornada laboral. Y en Expansión, que el dueño de Yadro compra Tecnicalde por 35 millones. Y en 5 días leemos que CaixaBank reconoce más de 1,000 millones de minusvalías por liquidar su participación en Telefónica y que Goldman mejora previsiones para las eléctricas por el alza en los precios de la luz.
Pues esto es lo más interesante en los medios. ¿En las redes sociales algo que destacar?
Pues en las redes sociales se sigue hablando de los medios y de esa guerra de audiencias de los programas de la noche, Luis Vicente. Por tercer día se han medido esas audiencias y por segundo día Broncano ha superado a Pablo Motos con un 19,9% de la audiencia frente al 18% del presentador de A3 Media. Ayer que Broncano llevaba a Juan José Millas y a Juan Luis Arzabaga, se ha vuelto a llevar, aunque esto parece que va a ser una carrera de fondo. Eso sí, Carlos Latre y el Babylon Show ya cerrado. Con un 2 y pico de audiencia, no ha dado para más. Y luego en las redes, la reina Taylor Swift, ayer por su posición política y anoche por los premios MTV Video Music Award, que consiguió alcanzar el récord de 30 estatuillas que acumulaba Beyoncé, aunque durante la noche la protagonista en el escenario fue Katy Perry, que recibió el premio Vanguard a su carrera e hizo un intenso repaso por sus 10 grandes éxitos y sonaron y se movió por el escenario, quitándole un poquito de protagonismo, aunque sea en ese momento, a Taylor Swift.
Los sonidos de la noche, rescatados a estas horas de la mañana, que nos ayudan a animar el día. Pues gracias, Maite, que vaya estupendo, lo mejor posible el jueves.
Este jueves de BCE.
Jueves de BCE, sí, porque ya saben que estamos preparando el programa especial al mediodía con Laura Blanco y Lucía Martín para contar en tiempo real lo que esperamos que pase y que pocas veces ha suscitado tanta unanimidad. Una esperada segundo recorte de tipos de interés en Europa, nuevo adelanto al americano. Bueno, vamos a continuar mirando al mercado. Ya está aquí con nosotros Juan Esteve, conectado a nuestro programa, mirando el mercado con nosotros. Juan es director de inversiones en Cow Markets. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Nada, aquí viendo el mercado cómo avanza.
La pregunta de la pregunta es, ¿está descontado todo lo que va a pasar supuestamente con tanta unanimidad? ¿O nos hemos quizá hasta podido pasarnos en el descuento?
A ver, yo creo que al final tenemos, es algo que ya llevamos barajando durante meses, esas bajadas de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo que sí no terminamos de tener claro es ciertamente cuántas bajadas pueden haber. Hoy, lógicamente, vamos a ver cómo el Banco Central Europeo baja tipos de interés. Lo previsible, es que sea 25 puntos básicos, y lo que se baraja también es que haya otra bajada de aquí a final de año. Pero claro, al final es algo que tienen que ir modelando, tanto el Banco Central Europeo como la Fed, tienen que ir modelando, viendo cómo va evolucionando la economía. Si realmente va funcionando esas bajadas y tipos de interés, que es lo lógico y lo normal que pueda ocurrir, y nos encaminamos hacia una situación en la que los tipos de interés tienen que ir bajando paulatinamente, pero claro, lo que decía anteriormente, la cuestión es, o la duda que tenemos es, cuán rápido o cuán despacio tiene que ir bajando esos tipos de interés hasta que llegamos a un tipo, no digo neutral, sino que ya mantengamos unos tipos bastante aproximados a los que podamos mantener una inflación dentro de los estándares, que suele ser 2,5%.
Nominalmente las bajadas de tipo de interés benefician a la bolsa, ¿verdad? Pero es que ya se ha descontado tanto.
Sí, totalmente. Al final las bajas de tipos de interés lo que hacen es reactivar la economía. Hacen reactivar la economía tanto las inversiones. Lógicamente pensemos que al final tanto los particulares como las empresas, al tener un acceso al crédito mucho más laxo o mucho más interesante, lo que permite es precisamente el crecimiento. Las empresas pues se pueden endeudar precisamente para conseguir nuevos objetivos, para crecimiento, en los particulares pues para comprar viviendas, hacer gasto, coche, etcétera, etcétera. Y al final esa reactivación de la economía es un círculo que lo que hace también es que la gente aumente su poder adquisitivo, puede invertir en empresas, las empresas tengan un crecimiento, puedan dar trabajo. Es toda la rueda que gira la economía. Igual que cuando suben tipos de interés, lo que hace es restringir el crecimiento de la economía. Cuando bajan tipos de interés, lo que influye o lo que alenta es ese crecimiento y, por lo tanto, alenta más a la inversión, porque al final los beneficios de las compañías suelen ser más altos.
Porque suponemos, Juan, que llegamos a este punto considerando que la inflación está, no sé si casi dominada. ¿Has visto el IPC definitivo de España, 2,3% en agosto?
Sí, yo creo que ahora estamos en una situación en la que debemos mantenerlo. O sea, ahora viene lo difícil. La parte en la que podemos llegar no es fácil, obviamente, pero ahora la cuestión es mantenerlo. Esto es como cuando en una carrera de motos lo difícil no es ponerse primero, solo lo difícil es mantenerse el primero. Aquí más o menos es, podemos hacer una comparación. Ahora lo que se trata es de mantener esa inflación en un punto estable en el que no se nos vuelva a ir de las manos y no decrezca, o sea, y no se baje también por debajo del límite objetivo, que también es peligroso, una estanflación.
Oye, una pregunta para la gente que tiene o invierte en renta fija, que tiene bonos, ¿qué pueden esperar?
Yo creo que aún estamos en una situación en la que se puede obtener cierta rentabilidad, pero yo personalmente, yo giraría o haría una rotación. No quiero decir que no sea rentable, ¿eh? Yo por mi forma de invertir, por mi forma de ser, yo me dirigiría más o me dirijo más hacia la renta variable, porque creo que ahora mismo estamos en una situación en la que la renta variable va a tener una atracción mayor por todo lo que estaba comentando. Además, dentro de esto, y siendo quizá más específico en la parte de las tecnológicas, al final pensemos que las tecnológicas son empresas que generalmente, por su forma de ser en un principio, cuando las empresas están creando y son empresas tecnológicas, suelen acumular una deuda muy elevada. Claro, esa deuda muy elevada con unos intereses elevados suele ser un lastre muy importante para las compañías. Cuando los tipos de interés bajan y el retorno de la deuda suele ser más económico, las empresas tienen una capacidad más grande de crecimiento y, por lo tanto, una capacidad más grande de beneficios. Por lo tanto, estamos en una situación en la que, lógicamente o esperablemente, el crecimiento de las empresas tecnológicas debe de ser más grande que el periodo que hemos pasado, que ya ha sido un periodo bueno, en cierta manera.
Muy interesante, como siempre, escuchar a Juan Esteve, nuestro invitado director de inversiones de Kao Markets. Gracias, Juan, que vaya bien el día.
Un placer, buenos días.
Capital, la bolsa y la vida. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.